Bienvenidos a Mucha Dosis, en Clínica Follanini, compartiendo y creando juntos.
Bienvenida, querida Zenia, al programa de Mucha Dosis de la Clínica Follanini. Qué gusto tenerte.
Gracias.
Contanos un poquito, ¿hace cuánto tiempo que estás en la clínica?
16 años.
16 años. Se pasa el tiempo.
Sí, primero entré, yo pensé que iba a estar solamente una temporada, pero pasaron los años y sigo aquí.
Creo que eso es algo que tienen en común, ¿no? Las personas con las que hemos ido conversando, que todos piensan que va a ser, ¿no?, corto y se va pasando el tiempo dentro de la clínica. Y contame, ¿en qué áreas has estado en la clínica? ¿Qué has aprendido en este tiempo?
A ver, cuando yo entré primero a atención al cliente. Ya en esa temporada se implementó lo que es, cuando llegaba el paciente a veces necesitaba direccionarlo. Entonces eso era lo que hacían. Después entré a recepción, estuve ahí como 4 años. Después pasé a imagenología. Bueno, en ese entonces era solamente tomografía, rayos X, pero como se amplió todo, se creó imagen médica. Entonces ahí estuve 9 años. Y ya hace 3 años estoy en almacén.
O sea que, a nivel de tiempo, desde lo que sería atención al cliente, a imagen médica y ahora en compra.
Sí.
La parte de atención al cliente, ¿qué aprendiste? Contanos todos los secretos para las personas que están entrando al área de atención al cliente en la clínica.
Bueno, en atención al cliente había que brindarle, digamos, todo lo que el paciente necesita. A veces llega, el paciente necesita información, entonces nosotros brindábamos la información, lo llevábamos donde necesitaba consultar a un médico, no sé, algún estudio que se vaya a realizar. Y la cosa era atenderlo bien, ¿no?, al paciente.
O sea que el centro sería atenderlo bien. ¿Qué pide el cliente?
Que se lo atienda bien.
¿Y qué es bien?
Es lo principal, sentirse que cuando llega a la clínica, él reciba la atención que merece. O sea, siempre quieren, tal vez vienen con alguna inquietud. Entonces, cuando nosotros le damos todo lo que ellos necesitan, satisfacemos sus preguntas, entonces el paciente se siente bien, ¿no? Y siempre vuelve, además, porque la atención es lo que hace que vuelva el paciente.
O sea, el tema de la atención al cliente es todo un tema.
Sí.
Y dentro de hospitales y clínicas también es un tema. Y a veces uno piensa, ¿no? Y ahí hay frases, ¿no? Como decir, el cliente es el rey, satisfacer, ¿no?, las necesidades, obviamente darle lo que el cliente quiere, tratarlo con amor, solucionar sus temas médicos. Pero cuando llega el cliente, como decías vos, viene con unas expectativas, ¿no? Especialmente si ya conoce la clínica, que son, creo, la gran mayoría de las personas, ¿no?, que vienen y ya conocen. Ustedes fueron conociendo a la gente durante, ¿no?, durante el tiempo y como que ya los conocían.
Sí.
Entonces, las expectativas de las personas que vienen seguido a la clínica son que la atención sea como ha sido, ¿no?, en el pasado. Por eso han vuelto a confiar en la clínica. Y las personas que vienen quizás por primera vez, como la clínica tiene un nombre, una marca, ¿no?, también tienen una expectativa al respecto. Y esa expectativa, como decías vos, digamos, la que nos nace es que nos atiendan bien, pero a veces no. Tenemos que entrar a qué significa que nos atiendan bien. O sea, primero, que nos miren. Hoy día con el tema del celular, a veces la gente está, ¿no?, más pendiente del celular que quizás de los clientes, de lo que sucede. No estar mirando que te miren, ¿no?, que te hagan sentir que ya estás atendido, ¿no?, que uno tenga los tiempos de la atención, porque a veces uno no sabe en qué tiempo, ¿no?, te van a atender. Si estás más, quizás en un momento más crítico, ¿no?, que te atiendan muy rápido, ¿no?, saber que estás en buenas manos, que te calmen, quizás unas palabras, ¿no?, que te digan tranquilo, ¿no?, todo va a estar bien. No es solamente la atención médica la que el cliente espera, sino que, por sobre todo, que sentirse importante, ¿no?, sentirse valorado, sentirse humano, sentirse que en una situación crítica uno llegó al mejor lugar. ¿Qué experiencias ha tenido con respecto a lo que es el trato con las personas? ¿Qué ha aprendido? Quizás a veces uno aprende también de, de las cosas buenas, también aprende de los errores. ¿Qué aprendió en lo que sería, digamos, la parte humana de las personas?
Yo aprendí bastante, la verdad. Antes era como que más callada, pero fui desenvolviéndome y creo que las personas, bueno, hay de todo, ¿no? A veces nos tocaba personas que venían.
Cuéntanos ese de todo. ¿Qué es de todo?
De todo, que hay personas que, bueno, son pacientes, entienden a veces las situaciones que se presentan, pero hay personas que no. O sea, vienen enojadas. A veces por justa razón, digamos, no le podemos brindar lo que ellos quieren ese rato por algunos problemas, digamos, internos. Y se molestan, ¿no? Pero bueno, he aprendido a lidiar con eso y satisfacer de todas formas la necesidad que tiene el paciente.
Se la escucho como que hay unas historias bien interesantes ahí detrás y no se anima a contarlas, ¿no? Vienen situaciones que son difíciles, ¿no? Obviamente si tenés la parte médica, esa es, digamos, en la clínica como son pacientes, en una emergencia se priorizan los pacientes que están más enfermos, ¿no? Y quizás eso lleva a que otras personas tengan que esperar ese tipo de situaciones.
Sí, porque antes no había triaje, entonces prácticamente nosotros...
¿Hace cuántos años atrás está pensando?
Por lo menos, a ver, el 2008, 2009, por ahí. Entonces, nosotros nos encargamos de ver cómo llegaba el paciente, cuáles necesitaban más rápida atención. Entonces, o lo hacíamos pasar directo cuando era algo grave, y cuando no, pues, teníamos que esperar un poco, ¿no? Pero, habían pacientes de que no podían esperar mucho tiempo, se enojaban. Entonces, teníamos que tratar de solucionar eso con las chicas de recepción.
Dentro de la forma del trato, había una forma para, como usted decía, lidiar, ¿no? Había una forma de relacionarse con esos pacientes que eran más difíciles, que les funcionaba, o cada persona era diferente y iban viendo.
Cuando había algún paciente más difícil, de eso ya se encargaba un poco más la encargada de nuestro servicio. En ese entonces era Mili, entonces ya tenía una calidad, digamos, para un trato especial con los pacientes y los tranquilizaba. Entonces ya se arreglaba todo.
Estoy pensando como no sé, como cuando una madre carga un bebé, digamos, ¿no? Que lo tranquiliza, que es la única que lo puede tranquilizar.
Sí, es que ella tenía una forma de hablar bien a los pacientes, aparte que es bien cariñosa, es bien atenta, entonces era fácil para él.
¿Cómo lo describiría ese trato hacia el paciente que estaba más enojado de parte de ella? ¿Amoroso, muy suave?
Suave.
Suave.
Lo tranquilizaba.
Entonces, es nomás cierto que la palabra suave tranquiliza.
Sí, porque es el trato, digamos, ¿no? Como lo dicen, es que son las palabras, es la forma, el tono de voz, creo, como es importante, ¿no?
Bueno, estuviste ese tiempo en recepción, después pasaste a imagen médica. Contame cómo es la vida en imagen médica.
A mí me encanta.
¿Sí? ¿Qué te gustaba?
Bueno, yo entré primero a transcripción, ¿ya? Y, bueno, la doctora hacía los informes y ese mismo rato transcribíamos todo. Rayos X, las tomografías. Después, como se abrió ya imagen médica, ya era ecografía, resonancia. Entonces, aprendí hartísimo porque la doctora estaba al lado mío y ella miraba la imagen y yo ya iba aprendiendo. Tanto así que en temporada de COVID creo que ya sabía hasta yo qué tenía el paciente en los pulmones.
Entonces fue aprendiendo del punto de vista, digamos, de la experiencia de la doctora. Hacía la transcripción, ¿y qué más hacía dentro de esa área?
Solamente hacíamos transcripción. Después pasamos a recepción igual, ¿no? Porque ya, bueno, la tecnología, entonces ya los mismos médicos hicieron su informe. Después salía atención al cliente nuevamente.
En el área de imagen médica.
Y ahí estuve un tiempo
aprendiendo.
En realidad ya sabía todo. Algunas cosas nomás de sistema, que para cuentas y todas esas cosas. Después todo igual.
Algo que a nivel de cambio de creencia creo que ha sido muy fuerte en el último tiempo es justamente de... Uno a veces tiene la creencia de que si uno ya está en un lugar, ¿no? Quedarse en el lugar. Y como usted decía ahorita, no, ya sabía cómo funcionaba eso, ¿no? Sí. Entonces uno se va quedando en un lugar. Y eso es una creencia, ¿no? De no irse de un lugar y hasta a veces no, de pelear, de decir, ya este es mi lugar, ¿no? Que nadie se meta con mi servicio, mi sector. Hacia una creencia de mientras más desafiante sea mejor. Y si ya me siento que estoy como en un lugar, quizás es momento de irme a otro lugar, ¿no? Y tener la posibilidad de ir aprendiendo cosas nuevas. Y eso es una creencia muy fuerte, ¿no? Creo que en nuestro medio de tratar de ser el mejor de un área, pero como quedarme en el área. Y ahora hemos estado como luchando contra esa creencia y más bien viendo de que las personas tengan oportunidades y se animen, ¿no? Y si voy a un lugar quizás nuevo, quizás va a ser difícil, pero voy a poder crecer y desarrollarme. Y lo peor que puede pasar es que, bueno, al final no me guste y pida irme a otro lugar, ¿no? Creo que con la experiencia de ustedes del área de compras, de todas las áreas en las que usted ha estado, me imagino que aprendió en todas, pero ¿cuál es donde se siente más desafiada?
Ahora en almacén, porque he aprendido muchas cosas. Al principio entré con miedo, porque pensé por ahí que no lo iba a hacer bien. Yo si bien trabajaba y ya conocía la clínica harto tiempo, pero almacén y nunca había hecho algo parecido, entonces tenía un poco de miedo, pero fue un desafío. Creo que lo estoy haciendo bien.
Explíquenos un poquito en qué consiste su trabajo en el área de almacén.
En almacén estoy a cargo del almacén central. Ahí hacemos las compras, las entregas, tanto de material de escritorio, insumos para cocina, para café med. Hacemos compras de papel para toda la clínica, los diferentes tipos de papel, bolsas, imprentas, material de limpieza. Eso es lo que estoy a cargo.
Dentro de esa área, entonces, bueno, creo que conversando con diferentes personas en la clínica, algo que sucede continuamente es que las personas cuando van a cambiar a un nuevo lugar hay miedo. O la persona lo vence o quizás también con el apoyo de otras personas termina venciendo ese miedo y se anima. ¿El miedo en tu caso era justificado? ¿Había algo que tenerle miedo o es nomás nuestra mente que nos hace?
Creo que era algo de mí, de que, no sé, inseguridad tal vez. Lo fui haciendo, todos los días aprendo algo nuevo y se fue dando. Entonces ya conozco, sé que me faltan muchas cosas todavía por aprender.
¿Qué piensa que le falta por aprender?
Me falta un poco más desarrollar lo que es la parte del almacenamiento a nivel de sistema, digamos, manejar mejor lo que es las cosas por sistema, digamos. ¿Qué cosas tengo? ¿Hasta cuánto puedo comprar? Lo hago así como que manualmente, ¿no? A ver, veo que me falta esto, ya se está acabando esto. Entonces el sistema a veces no me permite tener ya un dato exacto de todo lo que tengo para directamente hacer mis compras.
Dentro de esa experiencia de que usted pasa de imagen médica hacia compras, ¿a usted le ofrecieron el área de almacén? ¿Cómo se dio ese proceso?
Yo le cuento que estaba ya a punto de irme, ya, pero me dicen, Zenia, no te vayas porque va a haber un espacio en almacén y yo sé que lo vas a hacer bien. Entonces le digo, pero yo no sé nada de almacén.
¿Quién le dijo eso?
La Lizenlo. Y me dice, no te preocupes, vos tenés toda la capacidad y podés hacerlo. Y bueno, decidí, aparte me decía, vas a tener el apoyo de Lidia. Yo ya la conocía a ella, ¿no? Y dije, bueno, lo voy a hacer.
¿Y por qué te estabas pensando ir? ¿Qué había por ahí? ¿Otra oferta? ¿Cansada?
No, la verdad era de que había unos problemas, unos cambios que había en la clínica. Sentía que no había mucho apoyo. No sé, me fui como que bajoneando. Dije, no, me voy a ir. Incluso ya tenía otra propuesta. Me quisieron contratar, pero como la Lisa me dice, mira, hay esta oportunidad. Yo dije, no, me quedo en la clínica. Que haya sido otra nueva, tal vez mejor. Dije, no, me quedo en la clínica.
¿Y se acuerda qué fue el factor diferente que le dijo que me quedo? O sea, ¿fue la propuesta? ¿Fue una amiga? ¿Qué fue lo que hizo que se quede?
El cariño que le tengo a la clínica, porque ya tantos años. Entonces, no sé, yo me siento comprometida con la clínica. Me acuerdo cuando la señora Chichi pasaba y era tan, tan bueno siempre verla a ella porque todo sabía en dónde tenía que estar, cómo tenía que hacer. Entonces me pareció algo maravilloso ver a una persona tan, tan dinámica y me fui yo como que involucrando más en el proceso, no solamente en mi área, tal vez viendo ahí en los pasillos, al charlando con algún otro compañero. Entonces ya me sentía más comprometida con la clínica y no quise irme.
Ahí, en este caso, Loti, ¿no? Ve algo en vos para el tema de compras, ¿no? Y creo que ya es como que un músculo que podemos ir desarrollando dentro de la clínica de estar atento que las personas, según sus responsabilidades que vienen, ¿no?, demostrando en el tiempo y los talentos que tienen, ¿no?, puedan ir y desarrollar otros temas, ¿no?, como el área de compras, que podría ser diferente de lo que hacía en Imagen Médica. Las responsabilidades es como un factor común en ambos lugares. En compras, ¿qué talentos tuyos empezaste a poner en práctica que antes sentís que no usabas? ¿Qué talentos tuyos fuiste descubriendo en el área de compras?
Me sentí más responsable. Empecé a creer de que, o sea, todas las cosas de la clínica no las podemos derrochar así nomás. Cada peso vale porque son tantas. Es harto dinero lo que se invierte y a veces no tenemos la conciencia de cuidar nuestros recursos, de cuidar las cosas que tenemos en la clínica. Entonces me sentí más comprometida en el cuidado.
Usted en el manejo de los recursos en su casa, ¿cómo es? ¿O en su casa o en su vida cotidiana fuera de la clínica? ¿Cómo cuida su plata?
Prácticamente es como en mi casa, digamos. Me siento comprometida porque pienso que es para mí las cosas y trato de cuidar, trato de hacer alcanzar porque a veces pues hay cosas muy caras y el dinero a veces no te alcanza, digamos. Pero si haces lo mismo que en tu casa, administras tu dinero igual que tu casa, cuidas tus cosas, entonces todo va mejor.
¿Y usted cómo describiría su forma de cuidar los recursos que usted tiene, los personales, en su casa y fuera de su casa?
¿Cómo cuido?
Sí.
Bueno, hay que hacerle mantenimiento, la limpieza, tratar de ahorrar, digamos, siempre, comprar lo esencial. Entonces, así lo mismo hago aquí.
No hay mucha diferencia, o no hay diferencia. Bueno, por los volúmenes sí habría, ¿no?
Claro, la cantidad, digamos, pero aquí pues me siento más responsable porque no es mi plata, pero hago de cuenta como si fuera y trato de hacer alcanzar las cosas.
Quizás sí es su plata. Dentro de esta forma de cuidar las cosas de forma responsable, de la misma forma que cuidamos en nuestra casa, en nuestra vida cotidiana, ¿no? Debemos ser como, de alguna forma, coherente con nuestra misma forma de ser, ¿no? En el tema de cuidar los recursos dentro de la clínica, ¿cuánto cree que hemos avanzado en los últimos años dentro de la clínica con todas las personas? ¿Cuánta conciencia hay hoy día de cuidar los recursos dentro de la clínica?
Como que antes no se veía mucho. Estos últimos años lo veo que el personal está más comprometido. Si bien ahí en almacén a veces me siento un poco tacaña cuidando. A ver, viene alguien y me dice, necesito esto, esto, esto. ¿Pero por qué? Si más o menos esto es el stock. Entonces ahí ya me miran como diciendo, ahí está, no se quiere dar. Ya como que hacemos ese control ya de entregar los productos, pero también de que la persona se sienta realmente responsable de lo que tiene. Entonces ahora hay más compromiso. No solamente creo por el hecho que nosotros lo controlamos. Ya en principio era estar detrás de cada uno, pero ahora no.
¿En qué momento cambia cuando uno de estar detrás de alguien a que esa persona lo entienda? ¿Cuándo pensás que cambia eso?
Yo creo que es un constante estar diciéndole, ¿no? Yo a un principio era, esto es así, trata de ahorrar más, ve esta forma, no sé, tal vez esta otra forma, digamos, de que no se malgaste. Entonces, la gente fue entendiendo. Hay algunas personas que todavía te cuesta, creo. Estamos mejorando bastante.
¿Pero qué estrategia usás para que la gente pase de que no le importa, quizás, cierto, como que, digamos, que a mí que me importa, digamos, si lo cuido o no lo cuido, a que la gente cuide como propio? Porque en realidad podemos hablar un poquito de que sí es propio. Que, digamos, explicarle, armar con ellos quizás como un pequeño presupuesto juntos, porque el perseguir a la gente, bueno, que sí haya un control también es importante, que la gente sepa, ¿no? Cuánto gastó, que sepa cuánta plata es eso, ¿no? Que a veces las personas no le ponen número a las cosas y no saben cuánto es, ¿no? ¿Qué estrategias a vos te funcionan para que la gente entienda?
Uno de esos que le digo que hay que decirle constantemente.
O sea, explicar, explicar, explicar.
Pero bueno, cuando pasa algo medio que te llama la atención, hay que volver a decirle.
Explicar.
Y aparte, hacemos como un control, porque cada servicio tiene su pequeño almacén. Entonces vemos que realmente están haciendo bien su trabajo o tal vez no lo están haciendo. Entonces vamos otra vez donde los líderes, o si no, hablamos directamente con las personas y les decimos, mira, esto está pasando así, sería mejor que vayas viendo un poco cómo podés mejorar. Y así la cosa es que hay que estarle hablando a las personas.
O sea que bastante enseñanza.
Sí.
Tratar de llegar a acuerdo.
Generalmente
sí. Tratar de decir, si es que estás consumiendo esto, ¿podrías consumir menos? Sí, ok. Y empezar a medirlo.
Claro, cuando sobrepasa un stock, no es que nosotros no le querramos dar, digamos, ¿no? O sea, sobrepasa un stock, entonces ya como que te llama un poco la atención. Y se habla con la persona y se le dice, mira, esto más o menos está pasando así, fíjate bien en qué se está perdiendo. Entonces, para mantener, porque se entiende cuando hay más pacientes, entonces se gasta más.
Se usa más.
No, entonces, si no es el caso, entonces es ya una alerta y tenemos que hablar o con el servicio o con las personas.
Pero va con el tema del acuerdo, ¿no? Es decir, ¿será que podemos acordar que el uso va a ser este y midámoslo?
No hay ver. Sí, hicimos primero, antes de entregar un stock, hicimos una evaluación, ¿no? Tomando en cuenta que ese servicio esté a full y cuánto es lo que necesita. Entonces mantenemos ese stock, digamos, pero no es algo fijo. Siempre y cuando hay más pacientes, entonces se cambia, no hay problema. No,
los acuerdos son la forma para que la otra parte también se comprometa, ¿no? Y pase a ser algo de ello, ¿no? Y no solamente tuyo en este caso, ¿no? Sino que el acuerdo que hemos logrado es consumir, ¿no? Supongamos, X tema. Y cuando se mide, también, porque a las personas les gusta cumplir sus acuerdos. Y cambia la forma de ver, de que me están tacañeando algo, a acordamos, ¿no? Entonces, dentro de los acuerdos, ¿no? La forma, para que no parezca que el tema del control de los inventarios es algo que al equipo le pasa, sino que es algo que el equipo es parte de, si pueden participar, digamos, usted estaba comentando ahí de que han hecho, ¿no? Digamos, un análisis para ver, digamos, las cantidades. Entonces, que en el análisis participen las personas y que en los acuerdos de cuánto se va a consumir también participen las personas y justamente se mida. Y así ya no es algo externo, sino ya es algo parte de, que hemos repetido muchas veces, pero nos olvidamos que para que las personas se comprometan tienen que participar. Mientras más participo, más me comprometo. Si es algo que de afuera me están diciendo, ¿no? Tenés que cumplir, tenés que cumplir, tenés que cumplir. Es diferente a decir, ok, yo acordé que iba a cumplir con este consumo y yo lo cumplo porque yo fui parte de. Es una regla básica de, para comprometerme, tengo que participar. Mientras más participo, más me comprometo.
Sí, eso hicimos nosotros. Con cada piso, cada servicio, consultamos cuánto es lo que vas a necesitar. Más o menos esto de esto, es un poco de esto. Entonces, a raíz de lo que ellos dijeron, nosotros hicimos el claro, stock.
Todo tiene su justa medida, ¿no? Dentro, por ejemplo, de eso, obviamente, también, digamos, el preguntarle qué necesitan a los equipos en el tema de insumos es de siempre se le ha preguntado qué quieren. Pero cuando vos le decís qué querés, es como que las comparaciones con los hijos y el trabajo tienen sus limitaciones. Pero si yo le pregunto a mi hijo qué quiere, y mi hijo quizás tiene 15 años y su cabeza no está muy madura, y está pensando en él, cuántos hemos tenido 15 años, ¿no? Y quizás aunque nuestros padres estuvieran pasando situaciones económicas complicadas, ¿no? Pedíamos cosas que no nos podían dar. Entonces, versus ya quizás un hijo que puede tener quizás los mismos 15 años, pero es más maduro, ¿no? Es más consciente y sabe la situación económica real y no pide, ¿no? Cosas sin sentido. Entonces, en ambos casos, las situaciones son diferentes, pero si mi hijo no entiende, y en este caso, si la persona que trabaja en la clínica no conoce los números, no lo hago partícipe, no entiende cuánto está gastando, y aparte no se da cuenta que es de ellos, y hemos hablado bastante en los podcasts por qué es de ellos, obviamente va a tomar decisiones que no van a ser, ¿no?, las adecuadas. Entonces hay ciertos principios, como por ejemplo la transparencia, ¿no?, que sea todo transparente para que después nadie dude de los números, que las personas sepan cuánto gastan, que sepan cuánto se gasta en papeles, cuánto se gasta, ¿no?, en los diferentes insumos, y que entiendan y lo cuiden cada dólar como lo cuidamos nosotros en nuestra casa. Es como que en nuestra casa somos adultos responsables la mayoría de las veces, y llegamos a la clínica y nos olvidamos de serlo, pero es porque nos tratan como niños. Entonces, si me tratan como niños, ¿cómo voy a actuar? Por eso una palabra que está muy muy fuerte en nuestra forma que hablamos es, todo el tiempo escucho en los diferentes lugares los chicos, ¿no? Vamos a juntarnos con los chicos, voy a hablar con las chicas, ¿no? Y eso ya para mí ya es un indicador que lo estoy mirando como a niño, porque ¿por qué le voy a decir chico, ¿no?, a una persona de 40 años, 50 años? ¿Por qué le digo chico, ¿no? Entonces, entiendo que es algo cultural, pero tenemos que ver cómo estamos mirando a la otra persona. ¿La estoy mirando como un niño? ¿La estoy mirando como una persona que es adulto, que tiene talento, que es responsable, que tiene una familia, ¿no?, que estudió una carrera, ¿no?, que se ha sacrificado? Entonces, ¿por qué le voy a tratar como un niño? Y cuando yo trato a las personas de cierta forma, también voy a lograr ciertos resultados o no. Si yo miro al equipo como responsable, si sabes que nos comprometimos a esto, ¿qué pasó? Totalmente diferente que quizás decir, bueno, chicos, ¿no?, estamos gastando mucho, ¿qué hacemos?, ¿no? Es diferente, ¿no? Entonces, con los recursos económicos en general somos muy serios, y a veces con lo ajeno, cuando pensamos que algo es ajeno, ¿no?, le damos, como dice el dicho, como ajeno, ¿no? Entonces, creo que hay hartas creencias que son interesantes, pero cuando empezamos a ver que las cosas son nuestras, es diferente, ¿no? Y lo que ya hemos hablado muchas veces, pero creo que es interesante, es la teoría de por qué las cosas en la clínica son nuestras. Porque al final, como usted hablaba, los beneficios de las cosas que suceden en la clínica son pa todos. Entonces, gracias a la clínica, por ejemplo, usted, ¿no?, ha tenido las experiencias que ha tenido. Y también, inclusive, en algún momento, cuando usted estaba pensando en irse, quizás era porque no estaba pudiendo llevarse bien con el equipo, o no estaba usted pudiendo hacer lo que usted quería hacer, ¿no?, o no estaba pudiendo desarrollarse. Pero el punto es, cuando hay algo que no está bien, también no lo sufrimos nosotros, lo sufrimos las personas dentro de la clínica. Entonces, la definición de dueño es, cuando las cosas van bien, tengo un beneficio, ¿no?, y cuando las cosas van mal, tengo algo negativo, ¿no? Entonces, esa es la definición de un dueño. Entonces, por eso es que cuando nosotros nos damos cuenta que somos los dueños de la clínica, porque los beneficios vienen para nosotros, ¿no?, y las cosas malas también vienen para nosotros, es cuando empezamos a darnos cuenta. Si yo, por ejemplo, en vez de malgastar los insumos y los cuido, ese ahorro puede ser que me toque para un tema educativo para todos, o para que quizás algo que queramos mejorar en la clínica lo podamos hacer. La mentalidad de dueños responsables es una mentalidad que nos cambia, ¿no? Que nos cambia. Y justamente en esta conversación la miro a usted como una dueña. En esa mirada va cambiando, justamente porque si yo la miro a usted como, no, ay, como esta persona que no va a poder nunca, que no, que qué pena, ¿no?, que no tiene la fortaleza, etcétera, usted probablemente va a ser así, ¿no? Entonces, la forma que miramos a las personas es importante. Y cuando usted viene y la buscan, ¿no?, y usted quizás, como usted siente que le estacañea, está bien. Está bien. Y si la mira medio raro, está bien. Está bien que la miren medio raro, porque así tienen que mirar a un dueño responsable. Porque no es si todo fuera fácil, si le hacemos fácil a todo el mundo, obviamente en muy poco tiempo ya no tenés una empresa. Porque una empresa que no cuida sus recursos es una empresa que va a fracasar. Teóricamente, no es como una familia que en épocas buenas no ahorra, ¿no?, no cuida, no invierte y malgasta sus recursos. ¿Cuántas de esas familias hemos visto, no?
Sí, y es un constante, digamos, decirle, ¿no? Porque hay personas que creen que se les da todo y lo pueden utilizar así, malgastando. Entonces, estamos constantemente diciéndole, mira, esto es así, así sea unos vasos desechables, si lo ahorramos, nos ahorramos aunque 7 pesos. Esos 7 pesos van a ir sumando junto con otras cosas. Y al final es un monto considerado y es para beneficio de todos. Entonces tratamos eso de explicarle siempre a las personas, porque hay gente que dice, ¿por qué controlas si no es tuyo? ¿O qué te preocupas si no es tuyo? Entonces no es así, tratamos de enseñar, digamos, a la gente, las que piensan así.
O sea, que le dicen eso.
Sí, y se escucha también por los pasivos.
¿Y usted qué cree, si usted no tuviera miedo de decir las cosas de frente, con respeto, si no tuviera miedo, qué les diría a esas personas?
Que yo le digo, yo no tengo miedo. Yo, no, cuando algo no me gusta, voy y lo digo directamente.
Entonces, viene alguien y le dice, ya, pero ¿para qué? ¿Para qué cuidas? ¿Qué te importa si vos no sos la dueña?
No, pues yo ya le doy mi sermón.
Pensé que le iba a dar para su... para su soki, para que despierte.
No, le digo, mira, esto no es así. Esto cuesta tanto. Si ahorramos en un mes, es tanto. Entonces, ahí como que recién empiezan a pensar y como que ya se comprometen un poco más.
O sea, que al final es un desafío diario de enseñar, y cada vez que tenés esas oportunidades, yo cuando le decía con el tema del miedo, es que a veces no decimos las cosas como son. Porque si alguien viene y te dice, o sea, a mí nadie me ha dicho, ¿no? Y a vos qué te importa, ¿no? Cuando estamos cuidando el dinero de la clínica, ¿no? O sea, no me ha tocado esa situación. Pero es porque saben que si me dijeran eso, ¿no? Le viene, digamos, una explicación larga. Pero a usted sí le dicen. Y sí dicen, obviamente, digamos, hacia las personas que actúan como dueños responsables ante una persona que no quiere que esas personas actúen como dueños responsables. Es una forma de manipulación, ¿no? De, oye, ya, ¿qué te importa? ¿No? Déjame hacer lo que yo quiero, ¿qué te importa? Y muestra justamente, o sea, en realidad es un síntoma, ¿no? Es un síntoma de falta de compromiso, y ese síntoma de falta de compromiso tiene dos partes, ¿no? Una, que quizás a esa persona no hemos creado el ambiente adecuado para que esa persona se comprometa, y a su vez también, y aquí es algo que es súper interesante, y a su vez que también esa persona decida comprometerse, porque vos podés en tu familia hacer muchas cosas para crear, ¿no?, un ambiente amoroso, familiar, pero puede ser, ¿no?, que ni aún con ese ambiente, digamos, las personas que son parte de esa familia lo valoren. Puede ser que tengas, ¿no?, un hijo que sea, no sé, malcriado, ¿no? Que tenga, que tu pareja no te valore, lo que fuera, ¿no? Entonces, uno solo se puede comprometer en uno ser de cierta forma. Yo no puedo comprometerme por el otro. O sea, el compromiso es una decisión individual. Entonces, en el caso de la clínica, ¿nosotros qué hacemos? Intentamos crear ese ambiente donde las personas quieran comprometerse, pero es una decisión individual. La mayoría de las personas, cuando ven un lugar que me cuida, un lugar que me da libertades, un lugar que me da oportunidades, un lugar que me da ser parte de un equipo de excelencia, un lugar que busca mi desarrollo personal, un lugar que no me obliga, es muy normal que las personas se vayan comprometiendo. Y para las personas, digamos, mucha enseñanza, mucha transparencia, ¿no? El mostrarle, porque a veces la gente, por ejemplo, ¿yo cómo me voy a comprometer si ni sé cuáles son los resultados de la clínica? ¿Yo cómo me voy a comprometer si no tengo idea, si pienso, digamos, que están, ¿no?, ganando un montón de plata y no sé, digamos, ¿no? ¿Cómo voy a comprometer? Pero después ya, por ejemplo, con la transparencia que tenemos, ¿no? Todo es transparente dentro de la clínica, se muestran los números de forma transparente, cada equipo conoce su número, si quiere, porque también hay gente que no le da importancia a esas cosas. Entonces yo sí empiezo a entender por qué en mi casa voy a cuidar las cosas y en la clínica, que digo siempre no es mi segundo hogar, porque la gente dice, ¿no?, la clínica es mi segundo hogar, ¿por qué no voy a dar ese, ¿no?, ese cuidado? Entonces se va dando de forma natural y habrán quedando gente que no termina de entender, y quizás algún día, siempre repito lo que decía Oscar, de Ner, de que, bueno, había una persona que 7 años después le dice, ya entendí, digamos, ¿no? Entonces habrá alguien que entenderá, pero cada peso que cuidamos es un peso que podemos utilizar en que la clínica invierta, ¿no?, en nuevos servicios. Es un peso que podemos utilizar para las personas que trabajan dentro de la clínica para mejorar tantos temas que tenemos por mejorar. O es un peso que podemos directamente repartir. Como ustedes saben, se reparte, ¿no?, el 25% de la utilidad. Entonces, pero nos cuesta mucho, y es parte del mundo actual que vivimos, que cada uno piensa que si busco mi felicidad individual me va a ir bien. Y eso ya de contra sabemos, ¿no?, que si busco la felicidad individual es prácticamente el camino, ¿no?, para la infelicidad, ¿no? Porque, por ejemplo, si no cuido a mi familia, la voy a perder. Si no cuido mi trabajo, lo voy a perder. Si no cuido a mis amigos, ¿no? ¿A quién le gustaría ser parte de... ¿A quién le gusta tener un amigo que solamente piensa en él, ¿no?, o en ella? A nadie. Uno le gusta tener un amigo que sabe que en las buenas y en las malas, ¿no?, vas a poder contar con él. Entonces, aunque el mundo te vende el sueño del yo, ya sabemos que si no buscamos, ¿no?, el bienestar de todos, nos va mal.
Y lo que tenemos que buscar siempre es el compromiso, ¿no? el compromiso hace que vengas a tu trabajo, hagas las cosas bien, seas responsable y productivo, ¿no? Porque si no tenés ese compromiso, te va a costar adaptarte. Tal vez incluso hasta no te va a gustar tu trabajo, pero si realmente te sentís comprometido, todos vamos a mejorar.
Sí, estaba pensando, o sea, el compromiso, que es lo que buscamos, no es algo directo. O sea, yo no puedo ir y decir, bueno, quiero tu compromiso, ¿no? Y creo que es también otro error que se da mucho en las relaciones, ¿no? Yendo, digamos, al núcleo familiar, esas parejas que todo el tiempo están exigiendo a la otra. Tenés que ser así, tenés que ser así, tenés que ser así. Pero esa forma directa no funciona. ¿Y por qué no funciona? Porque si la persona no quiere, o sea, primero, si yo no veo cuál es el valor de ser de cierta forma, de comprometerme. Si yo no veo para qué, no lo voy a hacer. Aunque me obliguen y me obliguen y me obliguen. Por eso en esta forma, esta filosofía de la clínica de no obligar a las personas, sino que llegar a acuerdo, se hace porque cuando yo obligo a alguien no funciona. Yo alguna vez le dije a usted, bueno, usted no tiene que comprometerse sí o sí con las compras, ¿no? Y usted tiene que cuidar las cosas como si fueran propias, ¿no? Y tiene que hacer esto, y algunas le dije eso, ¿no? Y sin embargo usted lo hace, ¿no? Y le sale de forma natural. Y por eso es que, ¿por qué es tan importante dar oportunidades a las personas en los lugares de trabajo? Porque quizás la lógica normal cuando, como, se abre el puesto de almacenes, ¿no? Una empresa normal va a ir a buscar a alguien con experiencia en almacenes. Y va a venir alguien con experiencia en almacenes. Y por el otro lado, nosotros le damos la oportunidad a alguien que no tiene ninguna experiencia en almacenes, ¿no? Usted no tenía ninguna experiencia en almacenes. Y sin embargo, yo sé que, digamos, como le dice Loti, yo sé que te va a ir bien. ¿Por qué? Porque en general, salvo conocimientos muy específicos, ¿cuál es el mejor predictor del éxito? Una persona comprometida. Entonces, si hay alguien que está comprometido con el tema, por ejemplo, de la clínica o con el tema de almacenes, obvio que le va a ir bien. Porque almacenes, por sobre todo, se trata de cuidar las cosas, ¿no? De ser responsable, de comprar bien, de negociar bien. Y todo eso no viene con un título. Todo eso viene con ganas de hacerlo, ¿no? Como usted dice, es un desafío diario. Es un desafío diario de cuidar los recursos. Entonces, yo lo repito muchas veces, pero con personas comprometidas, yo ya sé que el éxito está garantizado. No hay forma que te vaya mal. Por ejemplo, digamos, con usted en almacén. Y uno piensa que es el título, y no es el título. El que quiere aprender sobre almacenes, ¿no? Puedes agarrar y verte 500 videos, en realidad infinitos videos, ¿no? En YouTube sobre almacenes, ¿no? Puedes leerte, puedes hacer cursos, puedes hacer 1500 cosas. Lo que no te van a dar en ningún lugar es compromiso. O sea, no te van a. En ningún lugar te van a formar para que vos seas comprometido con la clínica, ¿no? Eso no existe. Y peor en el mundo de hoy, donde cada uno busca, ¿no?, su éxito individual y no se dan cuenta de que no hay éxito individual. No, uno solo no puede nada, ¿no? Y si al final de tus días estás solito, ¿no?, tampoco va a ser una vida que sea conducente justamente a la felicidad real, que está en servir, ¿no?, en hacer las cosas bien. Bueno, me salí con varios temas. Su mensaje hacia las personas de la clínica con la experiencia que usted tendría, si lo pudiera resumir en una frase, ¿qué les diría?
Frase.
O en harta, si quiere.
Bueno, a ver, el trabajo más productivo es el que se realiza con las manos de una persona feliz. Si esa persona ama lo que hace, suficiente, creo, para trabajar bien, o sea, haces bien tu trabajo porque lo haces con amor, ese ambiente, digamos, vas a proyectar a tu grupo, a tu trabajo. Y proyectamos además al paciente, que es nuestra principal prioridad aquí. Entonces, vengamos a trabajar realmente a conciencia y con amor.
Bueno, creo que es un gran mensaje y súper claro. Ustedes ahorita, cuando decías todo eso, ¿te ha tocado estar en equipo que hubiera sido medio tóxico o
Sí.
tóxico y medio? ¿Te ha tocado?
Me tocó por eso que quise salirme de ese espacio.
Hoy día, digamos, las relaciones en tu equipo hoy son sanas.
Sí.
Sí. Entonces, eso, digamos, te hace feliz.
Me hace feliz. Me siento comprometida, vengo a trabajar contenta y aparte al final de cada día me siento satisfecha por hacer, por aprender una cosa más.
Estaba pensando, digamos, hay dos espectros de teorías ahí que son interesantes. Una que está muy de moda, que se llama la seguridad psicológica, que tratar de crear ambientes donde las personas se sientan seguras de ser sí mismas y de poder hablar sin miedo, etc., ¿no? Y por otro lado, la posibilidad de desarrollarme también en ambientes difíciles, porque aunque no todo sea una taza de leche, también en esas situaciones yo también me desarrollo. Y estaba pensando, porque digamos, le tocó vivir en lugares más difíciles y ahora, digamos, le toca vivirlo en un lugar más tendiente hacia la felicidad, ¿no? Y creo que en ambos se aprende. Digamos, de la dificultad también se aprende, que creo que era ese mensaje del desarrollo, pero también hay un momento donde si yo no tengo esa seguridad psicológica, quizás yo no me anime a decirle a alguien, oye, ¿sabes qué? Cuando vos me das ese comentario, ¿no? De por qué cuido si no es mío, ¿no? ¿Sabes qué? No importa lo que opines de mí, quizás vos al decir eso no te estás dando cuenta lo que la clínica te da, ¿no? Quizás al decir eso vos no te das cuenta de que el daño te lo estás haciendo vos mismo con esa forma de pensar. Entonces, el animarse a... Entonces, bueno, entre ambas formas, sean en la felicidad de poder, digamos, estar en un ambiente donde no es tóxico versus no, quizás un ambiente que sea más tóxico. Creo que en ambas se crece, pero obviamente esa felicidad que usted menciona es la que nosotros queremos para la clínica, para todas las personas en la clínica. Y no es una felicidad donde yo hago lo que yo quiero, en el contexto en hago lo que me da la gana, sino es una felicidad de que estoy haciendo algo que me gusta, que me siento importante, ¿no? Que veo cómo contribuyo a la clínica, ¿no? Entonces, el sentirme, como usted decía, productivo, ¿no? Que de servicio, ¿no? De servicio hacia los demás. Entonces, es algo que existe y que en su caso lo ha vivido y que uno, digamos, en teoría, sabe que si uno crea un ambiente conducente hacia eso, vas a tener personas, ¿no? Que van a ser más felices haciendo lo que les gusta. Y bueno, habrá personas que no entienden, pero es una empresa que está pensada para la mayoría de las personas que le gusta lo que hacen, que están comprometidas, que quieren día a día ayudar. Como usted decía con el mensaje ahí que dio, cuando yo trabajo en ese lugar, también me beneficia a mí. Y al ayudar a los demás, también soy feliz yo. Y eso es algo que es muy profundo en las empresas, pero que a veces no lo vemos, ¿no? Que es que uno termina cosechando lo que uno siembra, ¿no? Que uno termina siendo uno... A veces las personas, como en el caso que usted estaba en el otro lugar, y si uno empieza a decir, digamos, uno junta un equipo... Ya lo hemos hecho ese ejercicio y dice, bueno, ¿cuáles son las cosas que no te gustan? ¿Cuáles son las cosas que te hacen infeliz acá? Y empezás a nombrar quizás la falta de respeto, que uno no puede hablar de forma transparente, ¿no? Que no nos estamos diciendo las cosas, que no nos saludamos, que quizás hay chisme, no sé. Y uno empieza a decir, y ves el equipo y decís, ¿a alguien le gusta esto? Y en general a nadie le gusta, ¿no? Y todo el mundo está sufriendo las consecuencias de ese mal equipo. Y sin embargo, ¿cómo lo cambias? Y esa es la gran pregunta, ¿no? Que es la pregunta que vale millones de dólares para las empresas, ¿no? ¿Cómo cambias que un equipo que no se lleva bien, se lleve bien? ¿Cómo cambias las relaciones dentro del equipo? ¿Cómo cambias?
Es que ahora, antes, como le digo, hace 3 años no había lo que tenemos ahora, ¿no? Entonces ahora ves que hay algún problema, se reúnen o entre 2 personas, entre 3 o todo el equipo, y se habla y se mejora. Antes se decía a la jefa, mire, esto está pasando. Entonces ella trataba de solucionar, pero a veces no funcionaba. Entonces el problema estaba ahí constantemente.
Con excepción, si uno mira la literatura con respecto a este tema organizacional, en las empresas tradicionales te dicen el clima, digamos, de un equipo o el microclima, ¿no? Porque está como el clima sería la cultura de toda la empresa. Y el microclima sería, por decir, la cultura de un área específica, por decir, de terapia, ¿no? Entonces tenés climas y microclima, organizacionalmente hablando. Entonces, antes uno diría que el clima de cada equipo iba muy relacionado a cómo era el jefe. Entonces, si era un jefe que era muy autoritario, ibas a tener probablemente un peor clima, y si tenía un jefe, ¿no?, que era más libre, que daba más libertad, ibas a tener un mejor clima. Ahora, nosotros nos fuimos al extremo, ¿no? Porque el concepto es que no haya jefe. No haya jefe, lo repito siempre, porque cuando yo dije que no iba a haber jefe, se armó un revuelo hace muchos años atrás, ¿no? Porque hubo una hubo una confusión pensando que se iban a despedir a los jefes. Y yo cuando decía era que no iba a haber jefes bajo esa mirada de jefe el que te dice qué hacer. Y creo que las personas que eran jefes, como yo fui jefe en algún momento, ¿no? Y pasas a entender que tu rol ya no es ese, pero sí es el de liderizar, porque todos queremos, o sea, queremos una clínica donde todos lidericen. Tu rol, en vez de ser más chiquitito, que era ser jefe, ahora tu rol es infinito porque ya nadie te está limitando tu talento, ¿no? Vos tenés que hacer esto. Más bien se potencian los talentos. Entonces, ahí lo que usted dice es que con esta forma de trabajo ya, y volvemos a la pregunta, o sea, ¿cómo cambio un equipo tóxico? ¿Cómo cambio un equipo que se lleva mal? O sea, es una de las preguntas más habituales que salen. Y ahí usted me estaba comentando, ¿cómo cambio un equipo tóxico? Hoy, ¿cómo cambio un equipo tóxico?
Charlando, hablando, cuáles son los problemas, cuál, no sé, sus puntos de vista. Hay que tomar en cuenta, creo que todos somos diferentes, todos pensamos diferente. Entonces, tratar de llegar a un acuerdo para mejorar, porque al final es el objetivo ser mejores cada vez.
Yo digo que la pregunta del millón de dólares, porque ¿cómo hago, no? ¿Cómo hago que mi familia se lleve bien? ¿Cómo hago que los padres de familia de un colegio se lleven bien, ¿no? ¿Cómo hago que la comunidad se lleve bien? O sea, es una pregunta muy grande, muy profunda. Usted la está dando la respuesta. Justamente es parte de uno, de que cuando uno ve algo que no está bien, querer cambiarlo. Y antes, uno agarraba ahí, cuando veía algo que no estaba bien, iba y le pedía al jefe, y el jefe intentaba. Pero el jefe no tiene la posibilidad de, supongamos que hay dos personas que se lleguen mal, o peor aún, ya dos bandos, ¿no? Que se llevan mal, y viene el jefe a intentar que funcione, no, obvio que no va a funcionar, porque el jefe no tiene el poder de que dos personas se lleven bien. ¿Quiénes son las responsables de que dos personas se lleven bien?
Ellas mismas.
Y esas dos personas tendrían que ver que, como mínimo, si tienen amor al lugar donde trabajan, como mínimo tienen que respetar a todas las personas con las que trabajan. Como mínimo. Y de ahí para adelante, cuidarlas, ayudarlas, ¿no? Amarlas, ¿no? Todo lo que viene. Es una decisión de esas dos personas. Entonces, toda decisión parte de, volvemos a lo mismo, los compromisos son individuales. O sea, el compromiso de querer hacer algo es algo individual. Y todo parte por cambiar uno. Inclusive de la decisión de decir, sabes que estoy en un lugar tan tóxico, he intentado, ¿no? Pero me voy. Por mi salud mental me voy. Ya sea que me voy a otro equipo, ya sea que me voy a otra empresa, pero siempre uno tiene libertades. Y una de las libertades es justamente irme, ¿no? Es una decisión. Y otra de las libertades justamente es también poder cambiar de decisión, ¿no? También cambiar de idea. Entonces, parte por uno, y la magia de esto es siempre que veo algo que no me gusta, la responsabilidad es mía. La comunico al equipo, ¿no? La hablamos, no cansarme, es diario. Nadie dijo que iba a ser fácil, ¿no? El que dice que va a ser fácil, la vida cotidiana, o sea, la vida diaria te va a mandar problemas, ¿no? Todos los días hay problemas. O usted en su familia, en su servicio, no tiene problemas, ¿no?
Siempre hay.
Entonces, lo único seguro que vas a tener es que vas a tener problemas. ¿Cómo lo vas enfrentando? Lo vas enfrentando en equipos, ¿no? Porque solo es muy difícil, nadie puede solo. Y vas teniendo el apoyo y quizás un día uno está más abajo, el otro está más arriba, ¿no? Y entre todos vas sumando. Pero esa pregunta, digamos, si uno va a un taller de resolución de conflicto, donde uno es el mediador y uno le va a resolver el conflicto a las otras personas, eso no existe, ¿no? Eso no existe. Quizás para un trámite, ¿no? Para un juicio, pero la decisión de que dos personas se lleven bien todos los días es una decisión de esas dos personas. Entonces, y es una responsabilidad de esas personas. Entonces, cambió el foco, ¿no? Antes pensábamos que el pobre jefe, ¿no? Tenía que solucionar todo es mi responsabilidad. ¿Cómo lo soluciono? Si veo algo que no me gusta, ¿cómo lo soluciono? Si veo algo que no, digamos, ¿cuántas cosas en la clínica hay que no nos gustan? ¿Cuántas cosas en la clínica hay que no nos gustan? Que quisiéramos mejorar.
Yo no veo muchos, pero
yo veo harta.
Según las situaciones, creo que se van presentando, pero es depende de cada uno que si ves algo mal, mejorando.
Entonces ya el foco deja de estar en el jefe y está en nosotros. Me pasó en algunos equipos que los equipos pensaban que se llevaban mal por tema del jefe. Y cuando ya no hubo el jefe, se seguían llevando mal. Y la sorpresa que se toparon fue que no era el jefe, eran ellos. Entonces, ¿y cuántas veces nos topamos con la sorpresa de que uno dice, no, pucha, si mi hijo fuera así, yo sería feliz, ¿no? Si mi esposa fuera así, yo sería feliz. Si mi compañero fuera así, yo sería feliz. Y empezás a pensar que la felicidad tuya, ¿no?, depende de un tercero. Y volvés al ejemplo. Y supongamos, porque puede ser que tengas un jefe realmente, ¿no?, como dicen, un reverendo, ¿no?, hijo de su madre, o una persona que realmente, digamos, sea muy maltratadora, y sí, tenés que tomar decisiones, pero sigue dependiendo de vos, tenés que irte de esa situación, ¿no? Tenés que armar un plan de qué vas a hacer, pero sigue dependiendo de vos. Y a veces somos como ese elefante, ¿no?, que está con la cadena, que la podrías romper, pero aprendió hace mucho tiempo que no podía y siguió pensando que no podía, ¿no? Entonces nos cuesta. Y creo que también en esta experiencia hemos ido aprendiendo que sí podemos, ¿no?
En realidad, creo que todo depende de cada uno. Si nosotros queremos salir adelante, pues lo podemos hacer. No hay límites. No solamente es querer hacerlo.
Yo vivía la mirada que tengo hacia las personas, como le decía, digamos, de mirarlos como dueños responsables, de mirarlos como seres humanos, de mirarlos como esas personas que tienen tanto potencial, pero que lo tienen que desarrollar. Por lo menos estaba pensando algo, que a veces no se trata tanto de los resultados que logramos, porque a veces el mundo mira los resultados. ¡Wow! ¿No? Logró campeón de la Copa América. Y quizás saliste segundo, ¿no? Y quizás el mundo ya no te mira. Pero lo que importa es no solamente los resultados, pero los resultados está bien, saber si ganamos el partido o no. Pero ¿en qué personas nos convertimos al ir haciendo los desafíos? ¿En qué personas nos convertimos? ¿Nos convertimos en el dueño responsable? ¿Nos convertimos en la persona que le dice a las otras personas cuando alguien le hace un comentario, como ¿a qué te importa?, ¿no? Somos una persona que hablamos sin miedo, ¿no? Somos una cosa que decimos las cosas de frente, ¿no? Somos una persona que cuando nos equivocamos también lo reconocemos, ¿no? Somos una persona que cuando nos caemos nos levantamos. O sea, ¿en qué tipo de personas nos convertimos? Y creo que eso es lo que la autogestión te permite, ¿no? Ir viendo en qué persona me estoy convirtiendo.
Sí, porque, a ver, creo que hemos avanzado harto. Antes, como, bueno, ya estoy tantos años aquí, las personas creo que venían solamente por cumplir, ¿no? Porque es mi medio de sostén, digamos. Pero ahora se ve que estamos más comprometidos. Si bien es todo un proceso, nos está costando, pero creo que estamos yendo por buen camino.
Con esos mensajes que son tan importantes, te quiero agradecer por el tiempo, por la conversación, por tu compromiso con la clínica, por cuidar cada vaso, por ser una dueña responsable, que es la mirada con la que te miro, y por el tiempo en la clínica, ¿no?, por no haberte ido en ese momento, por ser una persona valiente en todo tipo de situaciones. Y yo sé que, no, que tu éxito va a ser grande, que vas a ver las recompensas diarias, ¿no?, de hacer las cosas con amor y con cariño, y que todos esos años sean muchos años más en la clínica y, bueno, y donde toque, ¿no?, porque también es lo que nosotros como filosofía en la clínica queremos, que a las personas, o sea, si yo veo a las personas como un ser humano con todas esas capacidades, yo quiero que le vaya bien en todos lados, ¿no?, en la clínica y donde vayan. Entonces, que ese éxito te acompañe. Gracias. Y que sigamos construyendo en la clínica, y que cuando toque esa persona, ¿no?, no nos cansemos de enseñar.
No me canso.
Gracias a usted, ha sido un gusto, y bueno, aprendí harto hoy día. Gracias.
Gracias.
Gracias.